Bien, y llegó el momento de la conversación que suele llegar a ser una conversación en tono íntimo, el momento bourbon, como si estuviéramos tomando un bourbon con un amigo. Estamos conectados con Marcelo Luján, que reside en España. Marcelo Luján es el escritor que ha ganado el Hamlet, nada más ni nada menos, con una novela extremadamente inquietante que es Subsuelo. Tiene que ver también en sus orígenes como escritor con este concepto del cual estábamos hablando, de qué es hoy por hoy lo denominado como novela negra, como novela urbana o novela social, porque su primer libro, La mala espera, Marcelo Luján, quien ya nos va a hablar él con mucha más autoridad de lo que puedo llegar a decir yo, arranca como una novela urbana y resulta que después lo han reconocido, más que reconocido, como novela negra. Pero vamos a darle la bienvenida a Marcelo Luján como para que él nos vaya aclarando todas estas cosas. Marcelo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Marco, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá?
Sí, todo bien. Muchas gracias por esta oportunidad de poder charlar con ustedes sobre este libro y sobre estos temas que estabas comentando, ¿no? El concepto del nuevo género negro, que es algo que estamos trabajando muchos autores para que se entienda de una vez y para que gane la literatura, ¿no? Para que los lectores tengan más opciones, que no se queden acotados en la clásica investigación policial, ¿no? Hoy en día el género negro es una cosa mucho más amplia, y eso es un poco lo que cada vez somos más los autores que intentamos fortalecer ese concepto porque es bueno para todos.
Exactamente. Me encantaría, ya que estamos conversando, por ejemplo, ¿cómo fueron? Yo digo los orígenes, pero realmente, bueno, vos lo vas a entender. ¿Cuál fue el embrión de la mala espera convertida en tu cabeza como novela urbana y que después terminaron elogiándotela y convertida en novela, en esta especie de negra? Porque después quiero hablar de la negritud, pero de la negritud psicológica que nos encontramos en Subsuelo.
Me parece bien, Marco. Bueno, La mala espera, que es mi primera novela, yo sinceramente esto lo quiero advertírselo a los oyentes y a ti y a vos, Marcos, también, porque yo cuando escribo, cuando quiero contar una historia, cuando me propongo contar una historia, en este caso un género de novela, lo más importante para mí es la historia, es lo que quiero contar, ¿no? Eso está por encima de todo. Por lo tanto, si vos, las tres novelas que tengo, La mala espera, Moravia y Subsuelo, son tres novelas diferentes, ¿no? De diferente concepción.
Bien, borraste la pregunta.
Claro, ahora bien, que las tres tienen oscuridad, que tienen negrura, para decirlo de algún modo, sí, porque es algo que a mí me interesa, ¿no? A mí me interesa, como intelectual y como autor de ficción, me interesa, bueno, muchas cosas, pero básicamente el mundo en que vivimos y por qué las personas hacen lo que hacen, ¿no? Y no me refiero a la muerte, ¿no? Es decir, no hay que llegar estrictamente a la muerte para que haya oscuridad y para que haya mal, ¿no? Claro, eso tenemos que empezar a entenderlo porque si no.
Muy bien. Sí. Por favor, ahondemos en esto, que estamos derivando directamente hacia Subsuelo sin quererlo, ¿no? O queriéndolo.
Sí, no, bueno, es mi último libro y mi última novela y además uno se supone que va ajustando, ¿no? A medida que nos vamos haciendo mayores, vamos ajustando un poco lo que nos interesa y vamos descartando otras opciones. Para responderte el tema de la mala espera, yo,
sí, por
ese
favor.
es un libro que escribí cuando llevaba poco tiempo viviendo en Madrid.
Sí.
Llevaba un par de años nada más.
Es el libro más argentino, o el único libro argentino tuyo.
Sí, es el libro más argentino por dos razones. Primero, porque está escrita en primera persona, cosa que yo utilicé en ese momento, porque la historia que quería contar era el reconocimiento de un Madrid que era una ciudad relativamente nueva para mí, pero que en un par de años en los que yo llevaba viviendo acá, ya había visto que no era solamente el Madrid que aparece en las postales, ¿no?
No.
La ciudad tiene una parte chunga, jodida, digamos, ¿no? Sí, les pido perdón a los oyentes y a vos, Marco, porque se me van a escapar.
Me encanta.
Llevo muchos años en este país.
Claro, ¿no? Claro.
Muchísimos años. Y aunque tengo acento, o sea, por suerte mantengo el acento argentino, sí que en los sustantivos y bueno, en alguna construcción sintáctica se me va a notar que llevo aquí 16 años, entonces son muchos. Y en ese momento yo tenía una visión muy turística de Madrid y quería contar una historia urbana, una historia callejera. Yo soy de un barrio bastante urbano y callejero, que es Mataderos, por lo tanto viví ahí hasta los 27 años y es algo que me gusta la interacción que tienen la gente, las cosas, bueno, no tan limpias también, porque es un poco parte de nuestras sociedades occidentales, ¿no? Entonces, claro, yo necesitaba, no tenía todavía los elementos desde el punto de vista narrativo para manejar el lenguaje castellano de la península,
sí.
El español de España, ¿no?
El español,
entonces
sí.
Yo tomé, o sea, utilicé el recurso y el truco, por decirlo de algún modo, de narrar en primera, ¿no? Y
claro,
justamente el personaje de La Mala Espera es un argentino que lleva 4 o 5 años en Madrid.
Claro.
Por lo tanto, ahí me salvaba de todo, es decir, el tipo puede decir boludo y puede decir vale, quiero decir, es verosímil en ese personaje,
sí,
¿no?
Sí.
Porque es argentino y vive acá. Y después sí, interactúe con españoles, que reconozca la ciudad, pero es un libro que yo ya no podría escribir porque, insisto, tiene una visión muy turística, demasiado
bien,
turística,
bien
de la Europa,
ahí.
De la Europa moderna.
Claro.
Y en ese momento, bueno, fue yo en ese momento el género negro ni existía, ni había, es una cosa muy muy volátil todavía. Yo la escribí como, era la historia que quería contar, era una historia urbana y todo bien, y bueno, y la premiaron en un bueno, fue segunda mención en el Clarín del 2005, donde ganó,
sí,
Claudia,
sí,
Piñeiro,
sí.
Y después la presenté en Getafe Negro, que era un festival que empezaba con, estaba bueno el premio porque la publicaba una editorial comercial y además daban un montón de dinero, entonces la presenté y ganó, pero ahí sí la evaluaron como texto negro, ¿no?
Como
entonces,
texto negro,
a mí,
claro, claro.
A mí me sorprendió eso, Marco, en esa instancia me sorprendió porque yo no soy un tipo que tenga detective.
No.
Viste, la investigación policial a mí no me interesa. Respeto a los compañeros que escriben con detectives y que ahondan en la investigación policial, pero a mí no me interesa qué pasó después. A mí me interesa por qué.
Porque
pasó.
A vos, ahí vamos, porque a vos te interesa el por qué. Lamentablemente nos tenemos que saltear a Moravia, que es un libro delicioso también, para y te pido mil disculpas, Marcelo, por hacerlo. Aunque podríamos vamos a destinarle un par de minutos a Moravia antes de caer en subsuelo, porque es una pena. Conversemos de Moravia, por favor, también.
Bueno, Moravia es mi segunda novela. Yo ahí lo que partí de hay un fragmento, un metatexto en El Extranjero de Camus. Hay un metatexto que es cuando el protagonista está en prisión en Argelia, en un calabozo mugriento, encuentra un pedazo de periódico roto,
sí,
con una noticia policial que él no mucho no entiende, es un fragmento, ¿no? Y ahí esa es una leyenda urbana muy conocida, que es el chico que se va de su casa y 20 años después regresa millonario, su madre no lo reconoce y para robarle lo mata, ¿no? Sin saber que es su hijo.
Claro.
Eso es una leyenda urbana, una leyenda urbana, digo, antigua, asiática. a mí me impactó muchísimo cuando leí eso a los 17 años. Acá no es tan bien porque hice una obra de teatro con eso después, un año después que El Extranjero. Bueno, yo partí de ese hecho y implanté a unos checos en la Pampa, en la Pampa Profunda, digamos, ¿no? En un pueblo inexistente de la Pampa Argentina, siendo ellos inmigrantes, y bueno, la situación ocurre ahí. Es una novela que está escrita ya en tercera, llevaba más años acá. Ya me era muy difícil, como ocurre con Subsuelo, a mí me es muy difícil escribir hoy en día un texto en argentino. Quiero decir, un texto en argentino verosímil.
Claro, ¿no? Claro. Se te borró el español rioplatense, pero no por un motu propio, sino por una cuestión de vida, ¿no?
Sí, en ninguno de los casos está forzado. Yo no esfuerzo en absoluto mi discurso, nunca, ¿no?
Por supuesto.
Pero los latinoamericanos que vivimos en España tenemos, los escritores latinoamericanos que vivimos en España, tenemos el problema de que nuestro español se contamina, ¿no? Entonces, cosa que no le pasó a Cortázar, por ejemplo, ¿no? Que se fue a vivir a un país que no es hispanoparlante.
Claro. Y eso también, tanto, vos sabés que eso, mirá vos, Soriano, el Gordo Soriano decía exactamente lo mismo que vos nos estás comentando ahora, Marcelo. Que la suerte...
No lo sabía.
el Gordo Soriano decía, la suerte de Cortázar es que él estaba en París y no se contaminaba con todo lo que nosotros podíamos llegar a contaminarnos en nuestras estadas, más allá que el Gordo era un viajero inalcanzable e incansable. Y así ahora caemos en esto. A modo de presentación, lo que puedo decir es que por suerte el libro Subsuelo está editado acá en la Argentina a partir de septiembre, ya está en los anaqueles de las librerías, editado por Editorial Revolver. Nuestro querido amigo Iñigo Amonarriz ha tenido la certeza de hablar con Marcelo Luján y que podamos acceder a través de Editorial Revolver a este libro, que es un libro que yo me atrevería a decir que es sumamente íntimo, pero no solo íntimo porque hay se desarrolla en un espacio muy limitado, con muy pocos personajes, pero ¿a qué apunta Luján? Y tiene alguien que habla el español castizo, con todos los que la rodean, pero en su fuero íntimo, cuando puede, habla el español rioplatense, cuando nadie le escucha, ni siquiera, o sea, cuando ella solamente se escucha, habla el español rioplatense. Y también, como yo había adelantado, el tema este de la adolescencia está presente. Pero, ¿por qué? Es, o sea, más que novela negra, está el negro psicológico en Subsuelo. ¿Es así, Marcelo?
Sí, yo la verdad que no me lo planteo como... Es decir, a mí me gusta la parte oscura, o sea, me gusta indagar en la oscuridad que tenemos, ¿no? Entonces, voy a tratar de hilvanar con la pregunta anterior.
Por favor.
Por supuesto que lo de Cortázar es... Él no sufrió la contaminación lingüística, pero sí que su español se congeló, ¿no? Que no sé si eso lo decía Waldo Soriano, a quien admiro profundamente... No solo por su literatura, sino porque era uno de los grandes hinchas de San Lorenzo.
¡Qué cuervo que sos, por favor!
y bueno, entonces, el español de Cortázar está congelado, ¿no? Si nosotros agarramos, queremos tanto a Glenda, que es uno de sus últimos libros, y lo comparamos con, por ejemplo, Los Premios, una novela que tiene 20 años, que escribió 20 años antes, en donde hay un montón de personajes... hay algunos momentos del discurso directo de algunos personajes que no son verosímiles, porque eso, es decir, yo ahora mismo, si tuviese que escribir un texto completamente en argentino, en el discurso directo cometería errores.
Sí.
Cometería errores que vos podrías detectar, no un español, ¿no? Porque la lengua avanza mucho, y yo a veces hablo con amigos míos por teléfono, argentinos, y estamos contando, y me dicen expresiones que yo enloquezco, porque digo, no sé, rescatate. Yo cuando fui a Argentina, rescatate,
claro,
no se decía.
Claro, claro.
Y si construís un personaje callejero que no dice rescatate, por poner un ejemplo,
dice
el equivalente de los años 90 en el 2015, y se cae.
Sí, no, olvídate. Olvidate.
Entonces, para
vos
mí
sabés que ahora en mi labor periodística cotidiana todo forma parte de en el contexto de o también los colectivos. Acá tenés que pertenecer a algún colectivo, y yo siempre digo, no me hablen de colectivo porque el único que conozco es el 60 yo.
Sí, no, bueno, yo lo digo con un poco de tristeza, ¿no? Porque tendría que irme a vivir a Buenos Aires, no sé, un año o 2 meses para poder recuperar eso, que lo podría hacer. Pero bueno, en cualquier caso, como yo no esfuerzo y vivo aquí, Su suelo es una novela que ocurre, no ocurre en ningún sitio geográfico concreto, en el libro no aparece en ningún sitio, pero claramente los personajes son españoles.
Sí.
Y es una narradora en tercera que es más neutro, ¿no? Aunque tiene construcciones sintácticas en español, también yo me permito hacer construcciones sintácticas en argentino, porque el narrador no tiene que darle explicaciones a nadie. Pero sí que sentí que la novela tenía que escribirla en español. No está forzado, no es un tema comercial, ni mucho menos.
No.
Porque es donde yo ahora mismo siento el lenguaje, y insisto, sobre todo en el discurso directo, ¿no? En la voz de los personajes. Vos ves que esta novela está trabajada desde la adolescencia, entonces los adolescentes hablan con sus códigos.
Sí.
Y además de eso, cuando están solos, tienen mayores códigos. Y es algo que yo no lo hubiese podido hacer en argentino. Es imposible.
Se ha reído
de mí completamente porque hubiese escrito algo incorrecto, ¿no?
Pero a su vez ese juego, porque por ejemplo, no me gustaría adelantarle, no nos adelantamos a los oyentes comentando, por ejemplo, personajes. Ana y Mabel, en esa economía de diálogos que tienen a veces, en donde vos dejás traslucir, sí, que hablan, y que hablan de una cosa, que hablan de la otra, pero como que esos pensamientos, es una novela, fíjate vos, que más que diálogos, tiene frases en pensamiento, vamos a decir así, ¿no?
Sí, bueno, el personaje de Mabel, que es la madre de los mellizos, bueno, podemos decir a los oyentes que la novela, los protagonistas de la novela son dos hermanos adolescentes,
sí.
chico y chica, que es muy importante, mellizos, ¿no? Además, entonces, y la madre de ellos es Mabel,
sí.
A la que te referías antes, que es argentina.
Sí.
Pero es una argentina que lleva 40 años viviendo en España.
Exacto.
Es una chica de la generación de la dictadura, que era adolescente cuando emigró por la dictadura. Es un pasado que ella la marca, ese, como corresponde a esa generación, pero lleva muchísimos años en España, y el narrador dice que casi no tiene acento, ¿no? O sea, habla español, pero cuando tiene pensamientos muy profundos y muy personales, sobre todo cuando recuerda su pasado en Argentina, sí habla o piensa en argentino.
Piensa en argentino.
Sí, porque yo no llevo 40 años acá, llevo 16, pero supongo que eso funciona así, ¿no? Es como cuando te vas a la gente que se va a vivir, no sé, a Dinamarca y empieza a hablar danés, y hasta el momento en que no sueña en danés, no pertenece todavía a ese lenguaje, ¿no?
Claro.
Y yo me imaginé a mí mismo dentro de 20 años más, donde ya tendré pues un vocabulario más castellano de la península, pero en mi interior más profundo, cuando recuerde momentos, sobre todo que ocurrieron en Argentina, hablaré en español rioplatense, ¿no? Pensaré que es el origen y es la raíz y es mi lengua materna, para decirlo de algún modo, ¿no? Entonces Mabel sí recurre a eso, no mucho en la novela, pero además es algo que yo sí puedo hacer.
que no tenía miedo de perder verosimilitud, porque esos diálogos ocurren a finales de los 70, por lo tanto, ese tipo de lenguaje se puede manejar bien, o al menos yo lo puedo manejar bien. Pero bueno, la novela yo la escribí, o sea, los personajes estaban en español porque es el modo que mejor lo siento ahora mismo, no hay ninguna otra. Eso yo lo quiero aclarar. Y además, sí, tenía mucho miedo cuando Íñigo de Revolver compró los derechos del libro para llevarlos a Argentina. Yo hablé mucho con Íñigo y tenía un poco de miedo. Para mí, publicar en Argentina o que mis libros estén en Argentina es algo grandioso y es algo que siempre quiero, e intento que en los contratos que eso esté claro. Bien. Pero ¿qué aceptación va a tener del público argentino comparada con la aceptación que tuvo el libro en España, ¿no? Entonces, a mí me preocupa, ¿no? Porque yo soy argentino, yo sigo siendo argentino, y eso no lo puedo cambiar y es lo que quiero. Entonces, de repente una persona que abre el libro, ve la solapa y pone Nación Buenos Aires y empieza a leer y está en español, ese choque, a mí me gustaría que primara la literatura, ¿no?
Bien, esta fue la primera parte de la entrevista a Marcelo Luján. Tenemos que hacerla de esta manera porque es tan rico todo lo que dice y es tan tan interesante que no podíamos dejar de seguir conversando con él. Así que los invito a que en la próxima edición del Simple Arte de Escuchar continuemos con esta entrevista. Gracias.